Seguimos nosotros conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, son las 11:31. Como se los decía antes de esa pequeña pausa, muchos mensajes son los que estoy recibiendo o estamos recibiendo a nuestra línea de WhatsApp en el 301-764-4108 de lo que está pasando en el ICETEX, estudiantes preocupados por lo que puede llegar a pasar con los créditos, y por eso, ministro Daniel Rojas, mil gracias por atendernos y por sacarnos este tiempo, que sé que usted está en un foro, pero me parece importante poder contar con la respuesta suya para esos miles de estudiantes que están angustiados con lo que pueda llegar a suceder con el ICETEX. Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Camila, buenas tardes, buenos días todavía a usted, a la audiencia, y muchísimas gracias a usted por darnos este espacio. Sí, tiene razón, estamos aquí en el Foro Nacional por la Educación, precisamente discutiendo sobre la educación como derecho y los estudiantes como garantes de derecho y no como deudores o clientes.
Ministro, frente a la preocupación que tienen los estudiantes que tienen créditos con el ICETEX o que quieren solicitar un crédito con el ICETEX y que ven que no se ha desembolsado el dinero a esa entidad, porque entiendo que se esperaba un total de 432 mil millones de pesos que el Ministerio de Hacienda le iba a girar el ICETEX, pero hasta el momento solo se han girado 300 mil y eso obviamente pues genera una situación delicada dentro de la entidad. ¿Qué respuesta tranquilizadora se le puede dar a los estudiantes y a los jóvenes que nos están escribiendo sobre esta situación?
Pues bueno, la primera respuesta es que no se dejen engañar por políticos que empiezan a hacer de campaña electoral de cara a los acontecimientos del 2026. El ICETEX es una entidad que está obligada, y más por ley, a crear una reserva patrimonial para financiar y cumplir pues su objetivo misional. Es decir, que quienes quieran acceder al ICETEX porque tienen la posibilidad de pagar un crédito, pagar unas tasas de interés para financiar su educación superior, pues bien pueden hacerlo en el ICETEX o en cualquier entidad financiera. Y en el ICETEX, por supuesto, pues tendrá que recepcionarle su solicitud. Ahora bien, frente a los giros que desde el gobierno nacional se le otorgan al ICETEX para el cumplimiento de esta misionalidad, debo decir que hubo una apropiación presupuestal que se aprobó en el Congreso de la República en la Ley de Presupuesto del 2024 y que el Ministerio de Hacienda viene haciendo los giros mediante el plan anualizado de caja. Hay un rezago de 400 mil millones de pesos, tengo entendido, me lo ha dicho así el Ministerio de Hacienda, que tiene que ver con que el Ministerio está haciendo reprogramación de los giros. En ningún momento el Ministro de Hacienda ha dicho que quiere marchitar el ICETEX, y muchísimo menos yo, porque el ICETEX es una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y pues ninguna entidad del sector educación la quiero marchitar yo, ninguna entidad del sector Hacienda la quiere marchitar el ministro. Entonces, a los estudiantes que no se dejen engañar, la programación de estos giros por parte del Ministerio de Hacienda se está haciendo, se está reprogramando y se va a cumplir con ese compromiso presupuestal.
Ministro, justamente ahora que utiliza la palabra marchitar, usted ha estado desde ayer en una polémica en Twitter porque responde justamente en un trino que cómo se supone que usted quiere marchitar una entidad que ni siquiera pertenece al sector educación. Usted responde que les falta decir que también quiere marchitar la NASA, y lo que le responden varios es que usted pues es el presidente de la junta directiva del ICETEX en su cargo de ministro de educación. ¿Qué le responde ustedes a estas personas?
Pues lo mismo, que la acusación es una falacia. Pues cómo voy a querer yo marchitar una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda. Es el ministro de Educación. ¿Y cómo podría entonces el ministro de Educación marchitar una entidad vinculada, una entidad financiera vinculada al Ministerio de Hacienda? Una entidad financiera tiene distintas fuentes de financiación y es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. O sea, cumple unos, digamos, unas normatividades bien definidas en la norma y en la ley. Por supuesto que estoy en la junta directiva del ICETEX, pero somos un voto dentro de 7 votos que conforman la junta directiva del ICETEX, y en las juntas directivas que ha asistido o he delegado, en ninguna se ha dicho que haya un plan para marchitar esta entidad. Así que corresponde esto a una digamos a una falacia que pues gracias a ustedes por abrirme los micrófonos y poder desmentirla, porque realmente no están los planes de nadie el marchitamiento de ninguna entidad. últimas, pues la superintendencia en sus digamos en su misionalidad vigilante, pues tampoco nos ha advertido de alguna situación similar.
Claro, ministro, usted ha hecho énfasis en varias de sus respuestas en que esta es una entidad financiera y que también los estudiantes pueden pedir créditos tanto a entidades bancarias privadas como al ICETEX. Sin embargo, hay una diferencia de esta entidad financiera pública y es que su única finalidad es prestar plata para que los colombianos y los jóvenes estudien. Y es ahí la diferencia con un banco común y corriente que un joven vaya a pedirle un crédito, porque el ICETEX precisamente presta una serie de facilidades para los colombianos que quieran ir a la universidad, precisamente porque esa es su misionalidad. Y yo entonces le pregunto, lo que dice la representante de la Cámara, Catherine Jubinado, que me imagino usted hace referencia a ella cuando le dice a los oyentes no se dejen engañar de políticos que están buscando hacer campaña con miras al 2026. Ella ha dicho, y en varias publicaciones de videos y todo, que en estos momentos hay 200.000 estudiantes activos que tienen sus estudios en riesgo por cuenta de lo que está pasando en el ICETEX, que no se van a abrir convocatorias para el 2025 y que no se otorgarían 60.000 nuevos créditos. Dice muchas más cosas, pero quiero preguntarle sobre esas dos primeras. ¿Eso es cierto o no?
Bueno, la representante del Partido Verde, partido que al inicio del gobierno tuvo participación dentro del mismo, dirigiendo el ICETEX, y por supuesto, producto de esa participación burocrática, ha constituido al interior de la entidad esa misma burocracia que imagino es la fuente informativa de la representante. Pues creo que falta a la verdad, en tanto que, como ya lo he dicho anteriormente, los giros que se tienen presupuestados en la vigencia 2024 para atender de la situación financiera de ICETEX y su mencionalidad, pues hacen parte de un presupuesto ya aprobado. Es decir, ninguno de esos créditos va a verse afectado. Ninguna de esas situaciones frente a deudores del ICETEX o tomantes de crédito frente al ICETEX. Pero que el ICETEX es una entidad financiera, no lo digo yo. Lo dice la misma norma, dice, es la naturaleza jurídica del ICETEX. El ICETEX es una entidad financiera de naturaleza especial, con personalidad jurídica y administrativa. Eso no lo estoy diciendo yo.
No, ¿sí? Claro, ministro, que es una entidad financiera.
Derecho privado. Sin lugar a dudas. Y se rige por el derecho privado. ¿Sí?
Pero es una entidad financiera.
Es bueno tener esa claridad.
Sin duda yo lo entiendo, que claro que es una entidad financiera, pero pues es una entidad financiera que tiene una finalidad de prestar a la gente que quiere estudiar. Yo no pudiera pedir un préstamo en el ICETEX para una casa o para libre inversión, como si lo puede hacer en un banco común y corriente. El ICETEX se creó exclusivamente para que se le pudiera prestar plata a los jóvenes que no tenían cómo pagar la universidad.
No, esa no fue la creación del ICETEX, no tuvo ese origen, digamos, o ese objetivo. La creación del ICETEX por allá hace más de 50 años tenía como objetivo financiar los estudios en el exterior de los colombianos que quisieran formarse en el exterior. El objetivo fundamental de la educación, lo dice nuestro programa de gobierno, lo dice explícitamente en la Constitución, es que la educación como derecho raíz de otros derechos pueda garantizarse de manera pública, y es por eso que este gobierno ha hecho el salto presupuestal más alto en la historia reciente de este país para financiar la educación superior, aumentando la cobertura, aumentando la gratuidad y aumentando además la posibilidad de tener más sedes universitarias, porque es que nosotros no vemos a los jóvenes como deudores, sujetos de crédito que tienen que presentar un codeudor y que además tienen que pagar altas tasas. Ustedes lo han denunciado, Camila, en este programa, los abusos a los que se someten los jóvenes que acceden a créditos en el ICETEX, los hostigamientos. Las víctimas del ICETEX han tenido en estos micrófonos la posibilidad de denunciar los abusos que una entidad financiera ha tenido sobre sus anhelos de estudiar en la educación superior. Así que nosotros sí queremos hacer un tránsito de la garantía del derecho de la educación superior, que no ver a los jóvenes como sujetos de créditos o como clientes bancarios, sino como sujetos de derechos que pueden acceder a una educación gratuita de calidad y permanencia en la universidad pública. Ese sí es nuestro, y lo digo abiertamente, y nunca lo he negado, ese sí es nuestro propósito, que no tiene que ver con marchitar ninguna entidad, sino con todo lo contrario. Evitar el marchitamiento en la universidad pública de los últimos 30 años, de ese nadie habla, de cómo han querido marchitar a la universidad pública, que según datos del SUDE, el déficit de las universidades públicas ascienden a los 18 billones de pesos. Esa sí es una preocupación latente y estructural que nosotros queremos atender.
Ministro, voy a usar la palabra marchitar, no porque la quiera usar en negativo, porque usted dice no es que queramos marchitar el ICETEX, pero en su respuesta, pues básicamente sí, porque a nivel político, ustedes la propuesta que han hecho desde el Gobierno Nacional es, mire, el ICETEX es una entidad financiera que principalmente presta plata a los estudiantes para que vayan a universidades privadas. La mayoría de los créditos que se dan en el ICETEX son para que vayan los estudiantes a universidades privadas. Y nosotros como gobierno y como nuestro plan, consideramos que lo que se tiene que hacer es destinar plata a fortalecer la universidad pública, porque la gente no debería pagar por estudiar. Y en ese orden de ideas, ustedes entonces, desde el Ministerio de este gobierno, desde el Ministerio de Educación, sí quieren priorizar que la plata no vaya a una entidad financiera para prestarle a estudiantes que estudien en universidades privadas, sino realmente fortalecer la universidad pública, que en otras palabras, pues yo sé que usted puede que no le guste, si es un poco marchitar el ICETEX.
No, a mí sí me encanta esta discusión, me fascina, porque es una discusión de ideas. Solamente que yo no he dicho que la gente no debería pagar por estudiar, no. El que pueda y quiera pagar por estudiar, que lo haga. Esa es la libertad, ahora que está de moda el concepto de libertad. Pero también estamos hablando de el derecho a la educación. Y fíjese, Camila, que la noción de derecho exige hacer un esfuerzo mayor por parte del Estado para los que no pueden llegar a la universidad pública. Es que es por ellos por los que nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente, por los que no pueden acceder al derecho a la educación. La noción de derecho en cualquiera de los derechos fundamentales exige eso, un esfuerzo mayor por los que no alcanzan a llegar. El presupuesto del ICETEX durante el 2024 solamente aporta el 25% de lo que se requiere desde lo que se solicita desde el sector de educación. El ICETEX como entidad financiera, y no es que yo insista en eso, es que es la naturaleza, eso no me lo inventé yo. Así yo estaba cuando yo llegué al ministerio y así yo estaba cuando el gobierno llegó a la Casa de Nariño. El ICETEX como entidad financiera, pues tiene el funcionamiento de un banco. Y los bancos, claro, tienen una parte que son los subsidios de la tasa, llámese créditos educativos o créditos inmobiliarios, lo que sea, que es parte del presupuesto general de la nación, pero los bancos también tienen que crear una reserva patrimonial, pero los bancos también tienen portafolios de inversión, pero los bancos también tienen fondos que generan unos recursos adicionales. Asimismo se fondea el ICETEX, entonces... Escúchame, pero cualquier persona que quiera acceder, que pueda pagar un crédito y que quiera acceder a un crédito, puede ir al ICETEX a solicitarlo o a cualquier entidad financiera. Pero la principal responsabilidad de un gobierno que quiere garantizar el derecho es garantizar pero, que ministro, aquellos que no hacer un esfuerzo mayor para que aquellos que no pueden lo logren en el marco de la educación superior.
Ministro, es que me parece importante que usted nos precise y también a los estudiantes el tema de las transferencias de Hacienda. Usted fue claro y evidentemente ese problema de caja pues no es responsabilidad suya y usted dice que hay unas demoras, pero sí me parece que hay una precisión que usted no nos ha dado o al menos no se lo dio a usted. El gobierno nacional ya de manera oficial dijo que va a haber un recorte presupuestal de 33 billones y eso es posterior a las apropiaciones que usted nos acaba de decir que se hizo para el ICETEX. Entonces, la pregunta concreta es, ministro, dentro de esos 33 billones de ajuste fiscal, tanto este año y que se va a hacer para el próximo año, ¿está parte del presupuesto para el ICETEX o no está?
Digamos que el gobierno no ha oficializado el recorte, aun cuando ya hay unas directrices desde el Ministerio de Hacienda de congelamiento de algunos recursos. Y debo decirle que el sector educación no se ve afectado por el congelamiento de los recursos adicionales. No sé si usted recordará, pero en mayo hubo un primer congelamiento por el orden de los 20 billones. Digamos que se hizo de manera prudencial en varios sectores del gobierno nacional, pero lo que le puedo decir con toda certeza es que la última reunión que yo tuve con el Ministerio de Hacienda es que no se tocaban los recursos que tienen CDP, es decir, Certificado de Disposición Presupuestal, entre esos los giros de los 400 mil millones al ICETEX en el recorte que usted menciona.
Listo, ministro, le quería tocar otro tema, ya no respondió lo de las transferencias, pero es importante, hablando del ICETEX, supimos que hace 5 días que el nuevo presidente, reemplazando a la actual presidenta, va a ser Álvaro Urquijo. Yo tengo la información, pues evidentemente esto no es oficial, pero que Álvaro Urquijo pues no es de su resorte, no es de su gusto, y que esto lo había impuesto otra persona. Quiero preguntarle, ¿cuál es su opinión de Álvaro Urquijo, quien será el nuevo presidente del ICETEX, y si es de su gusto o no es de su gusto?
Pues le voy a decir con toda sinceridad, no lo conozco, no sé quién es Álvaro Urquijo. Vi que fue una decisión tomada en Casa Nariño, adjudicación del rol de o el cargo de presidente al señor Álvaro Urquijo, pero no puedo decir si es de mi gusto o no de mi gusto porque no lo conozco. Pero además de eso, en la administración pública pues uno tiene que trabajar con todo el mundo, ¿no? Entonces, más allá de lo que yo piense de las personas, pues lo importante es que aquí tenemos un derrotero, se llama programa de gobierno, y cualquier funcionario, venga de donde venga, tenga la tradición política que tenga,
es hombre,
pues debe acoplarse al programa de gobierno que ganó las
urnas. ¿Es hombre
de
Laura Sarabia, ministro? O sea, ella fue la que lo puso, porque ella es de presidencia.
No tengo la menor idea, no lo conozco, en serio que no lo conozco.
Vale.
Incluso le ha dado aquí una infidencia, ya que usted me está insistiendo sobre el tema. Le pregunté a la directora de la ARN, Agencia de Recuperación, porque tengo entendido que él trabajó allá, si lo conocía, y ella me dice que tampoco lo conoce.
Bueno,
y trabajó allá, pero trabajó como que contratista, entonces ella no tuvo como mayor diálogo con él, o entonces que tampoco es que lo conozca, entonces no podría decirle.
Ministro, tengo muchos mensajes de los oyentes en el 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, diciendo que sus hijos pasaron a universidades privadas y que fueron al ICETEX y les dijeron que no hay convocatorias y entonces que no pueden pedir la plata en el ICETEX. Otros que han intentado entrar a la universidad pública, de la universidad pública no han podido pasar, entonces quieren entrar a la universidad privada y no tienen los créditos en el ICETEX. Es decir, no le puedo leer todos los mensajes porque no acabaríamos nunca, pero sí me lleva a hacerle una última pregunta, y es que esta situación de atrasos en los pagos y los recortes y, en conclusión, pues todas las trabas que están viviendo los estudiantes para solicitar créditos en el ICETEX, como usted se metió en política, me voy a meter, ¿no le da la razón a los críticos del gobierno que dicen que incluso pasados 2 años este gobierno sigue sin estar preparado para gobernar y administrar?
Pues bueno, yo creo que ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que durante los críticos, aludiendo a la crítica, pues estuvieron en el gobierno, dirigieron el ICETEX y no hicieron nada para transformarlo, ni hicieron nada para garantizar el derecho. Se tuvieron que ir, heredamos una burocracia de esos críticos que lo único que hacen es filtrar información para generar una crítica sin fundamento. Entonces, pues si los críticos estuvieron y no hicieron, pues no tienen autoridad moral para criticar. Pero no me voy a quedar ahí, porque ni voy a escurrirle el bulto a la pregunta. Aquí también habrá que pensarse la acción estatal de manera integral. Nosotros hemos radicado en el Congreso de la República una reforma a la Ley 30 para aumentar los recursos a la base presupuestal de las universidades públicas. Allí los críticos que tienen asiento en el Congreso de la República, que tienen representación en los partidos políticos que hacen parte del Congreso de la República, pues tienen la posibilidad de incidir y no solamente quedarse en la crítica. Si los críticos y el gobierno coincidimos en que la educación hay que garantizarla como derecho y que a estas personas que se están quejando hay que abrirles las posibilidades para que accedan a la educación superior, pues ayúdenos entonces a aprobar la reforma a la Ley 30, artículos 86 y 87. Pero si lo niegan en el Congreso y luego salen a hacer la crítica, pues no tienen autoridad moral para elevar esas críticas. Pero además de eso, estamos hablando de un problema presupuestal. Hemos llevado al Congreso de la República una ley de presupuesto que no se quiso discutir por parte de estos críticos, que incluso varios de estos críticos, una senadora verde pasó una proposición para reducir el presupuesto general de la nación. Entonces propone reducir el presupuesto, pero luego se queja porque no haya presupuesto para la educación. Esa crítica carece de validez moral de esta senadora verde y esta representante verde. Pero si esos críticos además dicen que no discuten la ley de financiamiento, que exige tener más recursos para los derechos fundamentales de los colombianos, y luego dicen que el gobierno no les garantiza esos derechos, entonces ¿cuál es la autoridad moral de esos críticos? Son los politiqueros, déjenme decirlo con todas las mayúsculas, porque están haciendo una crítica infundada, solamente pensando en el populismo y en los likes en las redes sociales, pero dejándole la espalda, como ya se la dieron cuando dirigieron el ICETEX, a las víctimas del sector financiero y a las víctimas del ICETEX.
Pues es el ministro de Educación, Daniel Rojas. Ministro, gracias por atendernos, por dar estas respuestas. Todavía quedan pues muchos interrogantes para los estudiantes que nos escriben, cada uno con un caso en particular. Yo les respondo a la gente que nos está escribiendo, pues poder preguntar por cada caso es imposible, pero pues gracias por dar respuesta, por lo menos de lo que se está pensando desde el Ministerio de Educación. Un saludo especial y feliz tarde.
A ustedes muchísimas gracias, Camila, y a la mesa de trabajo.
Era el ministro Daniel Rojas respondiendo sobre la crisis que hay en el ICETEX y la angustia que tienen muchos estudiantes en estos momentos y que pues la compartimos, y por eso queríamos buscar respuestas por parte del funcionario para poder darles a ustedes algún tipo de contestación a todo esto que nos están escribiendo. Y el ministro precisamente se metía en una discusión política, decía: acá hay una discusión política ideológica. Ellos desde un principio pues plantearon que quieren fortalecer la educación pública y no la educación privada, y que finalmente en el ICETEX la mayoría de los créditos se van para financiar educación en instituciones privadas, y ellos desde el gobierno, desde campaña, mencionaban pues queremos fortalecer la educación pública. Y eso me lleva a preguntar lo que puede pasar para América Latina.